Cielo plomizo en el centro este de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me quedaron un montón de mensajes para escuchar todavía, que ahora voy a cumplir en un ratito, con respecto a la nota que hacíamos recién con el presidente de la Federación de la Industria Panaderil, que hablaba con nosotros, Raúl Santoandré. Bueno, un poco explicando el embrollo que es esta situación que tenemos hoy en la Argentina de inflación y todo lo que genera en cada sector productivo, ¿no? Como el gobierno no le encuentra la vuelta y encima se pone burocrático, fíjate vos el lío con esto de subsidiar a los molinos. 13 molinos habían entrado en el acuerdo, no lo pudieron sostener. Y ahora quieren subsidiar a todos los panaderos del país. O sea, una cosa de locos. Es un lío bárbaro este gobierno, Dios mío. Por suerte, los jueves lo tenemos a Mario Elge. Y Mario Elge, ustedes saben, siempre nos traza allí, nos hace una pintura de lo que pasa en la realidad económica política de la Argentina, ¿no? Ay, ¿a dónde vamos a ir a parar? Mario, querido, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Julio.
Igualmente.
Y bueno, tenés razón con lo que venís diciendo. Yo precisamente, mira, quería titular a la columna de hoy, Recoleta, tapa el ajuste económico.
Qué bien, qué bien.
Porque, como bien decías vos, veo que lo venís conversando desde temprano, esta cuestión de los subsidios cruzados, el intento de amolineros que fracasó a través de un fideicomiso, ahora este anuncio de hasta llegar a por ahí a subsidiar a todos los panaderos, realmente, es decir, altera cosas que deberían tenerse como ya superadas, que tienen que ver con el funcionamiento del mercado, que no es cuestionable en sí mismo. Tiene que ser un mercado con alguna regulación, con alguna referencia de precios, porque tenemos ahora una problemática muy fuerte en tanto en cuanto no sabemos cuáles son los precios de los productos. Ya ni sabemos, todo nos parece caro, por supuesto, porque
claro,
los ingresos no nos alcanzan. Pero ¿cuál es el valor de referencia para saber si estamos más o menos vinculados a lo que es la realidad económica o si es precio puramente especulativo? Bueno, todo esto tiene que ver con esta serie de trabas, de restricciones en el comercio exterior, en el comercio interior. Y bueno, y paralelamente a esto, viste que hay como dos realidades paralelas.
Sí.
La que vivimos todos como consumidores, como productores, como profesionales, en las actividades comerciales e industriales, peleándola, digamos, día a día para sobrevivir, en algunos casos para tener algún tipo de ahorro. Y por el otro lado, una realidad que pretende ser épica, que pretende ser mística, que sorprende porque evidentemente tiene su cuota de inteligencia. En todo caso, no será una inteligencia o una destreza para el bien común, pero una destreza al fin. ¿Y qué es lo que yo llamo el operativo clamor en Recoleta, ¿no? Que hasta qué punto, te planteo como título, eso tapa el ajuste. Porque, bueno, alrededor de Recoleta, ¿por qué Recoleta? Porque la vicepresidenta, que es, no hay duda ya, el poder único y real, más allá de las formalidades de lo que es constitucionalmente, pues fíjate que el operativo clamor diario en Recoleta contrasta incluso con encuestas de distintos lugares, una de ellas de la UBA, en la cual el 72% de la gente dice que se cree que va a venir un año peor el que viene, desde el punto de vista económico y social.
Sí.
Y el 85% de la gente, una encuesta seria hecha por la UBA, ¿no?
Ajá.
De que sigue siendo el problema principal la inflación. Y en un segundo plano, bastante más abajo, la corrupción. O sea, está golpeando en el día a día el tema de la inflación. Y viste que en la columna anterior hablábamos de lo que significan los aumentos de los servicios que van a comenzar. La gente cree que ya vinieron. No, los ajustes en avisos públicos
bien.
Son ajustes previos.
Exacto.
Son ajustes previos a esto que se viene.
Exacto.
Los cálculos así, a grosso modo, después que se dé todo el impacto en lo que se refiere a hogares, después que se saquen, digamos, absolutamente los subsidios en los que están en el nivel de los ingresos más altos, se saque parcialmente en los niveles medios, y se mantenga en los que tienen tarifa social, pero en los que se eliminen los subsidios, van a superar las tarifas, así en promedio, ¿no? De agua, luz, gas, el 120%. En algunos casos más, ¿no? Bueno, frente a eso tenemos una inflación que se acerca al 100%, pero bueno, lo único que se le ocurre a los funcionarios públicos es eufemismos de palabra. En lugar de decir que hay un ajuste, hablan de que hay una readecuación de los subsidios. Pero en realidad no hay una readecuación en el sentido estricto. Si nos aumentan las facturas, ahí estamos frente a un aumento de los servicios públicos. De la mano de eso, o paralelamente a eso, también acordate que hablábamos del recorte de 50.000 millones en el Ministerio de Educación, 10.000 millones en salud, 50.000 millones en procrear, los recortes a provincias y municipios que ya habíamos comentado, 70.000 millones de recorte a la producción. O sea, el ajuste sigue su marcha. Y evidentemente yo creo que el clamor de Recoleta es un operativo distractivo, o sea, es para distraernos y tratar de que esto quede en el saco roto. Pero bueno, evidentemente salta a la luz tanto el operativo oficialista como también llama la atención el conflicto tan duro que ocurre entre la oposición mayoritaria, básicamente la de Juntos para el Cambio, ¿no? Uh-huh. Donde debaten así a cielo abierto en vez de hacerlo a puertas cerradas, como corresponde a cualquier organización más o menos más o menos seria, digamos. Discuten a cielo abierto, digo, si hay que ser más duro o menos duro en el contralor de las congregaciones que se hacen en lo que dice la ROC, que es el santuario,
sí,
¿no? Dice el santuario de Juncal, Uruguay, ¿no? Como
sí,
si eso fuera una especie de santuario como de alguna virgen pagana, ¿no? Evidentemente no tiene sentido que la oposición no pueda debatir internamente y salir con una oposición unificada. Eso preocupa porque vos viste que las últimas coaliciones, y esto también tiene que ver con la economía, porque ninguna economía va a funcionar si no hay coherencia política.
Claro.
Vos viste que las coaliciones se han hecho, en su momento la alianza se hizo para ganarle a Menem, y después en el gobierno las diferencias no eran de matices, sino que eran profundas entre el sector del radicalismo y el sector de lo que en ese momento se llamaba Frepaso.
Sí.
También después hubo otras coaliciones, tuvo la coalición para desplazar a Cristina, después tuvo la coalición para desplazar a Macri, pero una cosa es ganar electoralmente, teniendo algunas consignas inteligentes o basándose en lo que las encuestas dictan, pero en realidad una verdadera dirigencia política, una verdadera coalición política, para que a su vez permita que funcione una economía equilibrada, una economía reactivada, una economía con una distribución de ingreso más equitativo, requiere también de coherencia política entre los miembros para gobernar. No puede ser que ni el oficialismo ni la oposición tengan 4 o 5 programas económicos y sociales que se van a tratar de hacer coherentes una vez que se llegue al poder. Eso tiene que pulirse desde ahora. Y yo cuando escucho, por ejemplo, a Larroque, que es el secretario general de la Cámpora, que dice, por fin tenemos un ministro de Economía, como si él fuera un personaje ajeno al gobierno. Cuando él integra el gobierno, es ministro de la provincia de Buenos Aires, es preocupante, ¿no? Porque da la impresión, cuando la vicepresidenta habla de los 12 años del mejor gobierno, se ve que, como decimos acá en los pueblos, no tiene abuela, porque ella misma dice que los 12 mejores años de gobierno desde la vuelta a la democracia fueron los del kirchnerismo. Ahora, ¿el actual gobierno es ajeno a ella? ¿Ella no es vicepresidenta del actual gobierno? Así que, realmente las incoherencias en ese sentido son muy fuertes. En estos días sigue vigente, no va a poder tapar el operativo Recoleta el ajuste, sigue vigente los números preocupantes que mencionábamos recién. También el equipo de Massa, inaugurando la participación del segundo de Massa, que es Gabriel Rubinstein. Vos sabés que Gabriel Rubinstein tuvo que sacar un WhatsApp que difundió entre sus colegas economistas, diciendo que lo que él había escrito en julio, que no hace tanto, ¿no? Julio
sí,
hasta ayer.
Sí.
Él decía que había que desdoblar el mercado cambiario, que había que hacer una devaluación, más allá de las devaluaciones que se están haciendo cuotificadamente, había que hacer una devaluación de entre el 40 y el 50% del dólar oficial. Y que había que tener un dólar comercial para las exportaciones e importaciones alrededor del 200, por ahí, que es lo que se está prometiendo todavía sin resolver para el llamado dólar soja, en el cual hay una tremenda burocracia del 70-30, viste, una renta especial, otra depositada. O sea, tratar de poner un dólar que todavía no se ha decidido. Gabriel Rubinstein, que viene a ser el viceministro de Economía, planteaba unos días antes de que fuera nombrado ese tipo de cosas. Después salió a desmentirlo, pero si no lo hacen, organizadamente, la devaluación del dólar oficial, es muy probable que la realidad se lo imponga en la medida que la inflación siga caminando a pasos agigantados, que no sigan los 5.000 millones de dólares que había comentado Massa que iba a conseguir, y bueno, y que para eso viaja, viste que el martes viaja a Estados Unidos y tiene como objetivo lograr el desembolso de los 4.000 millones de dólares que nos daría el fondo en la medida de que cumplamos las metas, pero a su vez Massa tiene la idea de destrabar otros desembolsos, unos 2.000 millones del que se llama crédito repo, otros 2.000 millones con tres bancos internacionales para la recompra de deuda. Y también, bueno, Massa piensa tener entrevistas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, que son bancos que financian por ahí proyectos de infraestructura y no necesariamente fondos frescos. Bueno, toda esta descripción que te hago de los recortes, de la inflación que se estima en el 100%, de jubilaciones que bueno, tratan de ponerse al día con algún bono adicional, como habíamos comentado en la columna anterior, de 7.000 pesos para los mínimos, las jubilaciones mínimas y las pensiones. Ahora se le ha agregado 20.000 pesos de bono para cada hijo en las asignaciones familiares en blanco, pero no se toca a los informales. Es por eso que Grabois, uno de los integrantes más duros de la coalición oficial, anuncia que rompe con ella y que va a formar un bloque aparte. Bueno, todo esto tan inorgánico, tan improvisado, evidentemente no augura una buena salida. Es deseable de que se amolde, se acomode, se armen las discusiones que tengan que armarse en el bloque oficialista, aunque no las vislumbro, y lo mismo en el bloque opositor. Porque los argentinos no nos merecemos estas idas y venidas, estos anuncios después refutados, sino que merecemos un horizonte de 4 o 5 líneas fundamentales. ¿Cómo vamos a tener mayores dólares para que el Banco Central tenga los dólares necesarios? ¿Cómo los sectores de menores ingresos van a tratar de acercarse al fenómeno inflacionario para no perder aún más el poder adquisitivo? ¿Cómo las empresas van a conseguir, las pymes sobre todo, van a conseguir los insumos importados, porque ahora están más restringidos el acceso a los insumos importados? Y en definitiva, ¿cómo conformamos, más allá de la puja electoral que ya se vislumbra en estas discusiones de oficialismo y opositor, cómo todos llegamos al 2023 de la mejor manera posible? Y qué bueno que el 2023 el soberano elija. Pero mientras tanto, sería muy inteligente que todos coincidiéramos en 4 o 5 líneas fundamentales para llegar democráticamente al 2023.
Impecable, como siempre, Mario Helgue. Excelente. Te mando un gran abrazo, Mario.
Un gran abrazo y buenos días.